Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar el desenlace de una historia que conocíamos aquí en Málaga hace exactamente 6 meses, a mediados del pasado mes de octubre, pero que incluso había comenzado antes, unos meses antes. Te hablo del caso del hombre cuyo cadáver apareció en una de las orillas del embalse de Casasola, en Almojía, envuelto en un saco de plástico y en un estado de saponificación, que enseguida te voy a explicar qué significa esto exactamente. Ahora, 6 meses después de que el cadáver apareciera, los investigadores han aclarado las claves de este asesinato y han detenido a 3 personas en la provincia de Barcelona, 2 hombres albaneses, la misma nacionalidad que tenía la víctima, como presuntos asesinos, y una mujer española como cooperadora. Esa es la noticia de hoy, el arresto de 3 personas en relación con la muerte violenta de un ciudadano albanés de 31 años cuyo cuerpo aparecía en un pantano en Almojía, en un crimen relacionado con un ajuste de cuentas, te puedes imaginar, por asuntos de narcotráfico, tenía toda la pinta. Pero déjame que te cuente los detalles de esta historia que parece sacada del guión de una película. Por cierto, mi nombre es Mónica García. Te doy las buenas tardes y la bienvenida aquí a Herrera en COPE Más Málaga. La historia comenzaba hace casi un año, un lunes de mayo del año pasado. La víctima estaba comiendo con su pareja en un restaurante de Marbella, cuando él, el hombre, recibía una llamada de unos supuestos amigos. Según la Policía Nacional, la víctima cayó en la trampa de sus captores. Lo citaron en una venta del Puerto de la Torre, aquí en Málaga capital, con la excusa de cerrar una transacción. Pero en realidad el plan no era ese. El plan era acabar con su vida. Así que ese día, el día de la llamada, fue el último que la mujer vio a su pareja, a la víctima. Juntos, por cierto, vivían en Benavís, donde llevaban un elevado tren de vida. Ella denunció la desaparición y la investigación dio un giro fundamental cuando ya en el mes de octubre aparecía el cadáver en el pantano de Casasola. El cuerpo estaba maniatado con bridas dentro de un saco de plástico en el que había unos bloques de cemento, en fin, como en las películas, bloques de cemento para que se hundiera al fondo del embalse. ¿Qué pasó? Que después del verano el nivel de la presa, ya sabes, bajó, el saco quedó al descubierto y el dueño de una autocaravana que pasaba por la zona lo encontró. Era la prueba del delito, las cosas de la sequía que hemos pasado, ¿verdad? Que hasta la sequía lo bueno que ha tenido es que nos ha ayudado a resolver este asesinato. El cuerpo, te recuerdo, estaba saponificado.
Es que la grasa del cuerpo se convierte en jabón, de ahí sapón, jabón. Es decir, esa grasa, por una serie de circunstancias, agua, humedad, lodos, barro, etcétera, se saponifica. Eso es lo que ocurre con algunos cadáveres, en algunas y excepcionales circunstancias.
Es el forense, el prestigioso forense José Cabrera, que explica aquí en COPE Málaga que una de las singularidades del proceso de saponificación de un cadáver es que no se produce en un corto espacio de tiempo.
Mínimo semanas, muchas, meses, bastantes. Incluso se pueden ver cadáveres saponificados que duran mucho tiempo, porque en el jabón no pueden crecer microorganismos. Por lo tanto, es fácil que un cadáver saponificado, es decir, jabonoso, pueda aguantar hasta algún año que otro. Por lo tanto, los forenses a esto tienen que estar muy atentos.
El hombre desaparecía en mayo, el cuerpo aparecía en octubre. Este factor, la saponificación del cadáver, lejos de complicar la labor de los forenses que hicieron la autopsia, al contrario, les resultó de gran ayuda.
Para el forense es muy interesante el hecho de que si hay huellas como, por ejemplo, una horcadura, un apuñalamiento, un orificio, un algo, eso la grasa lo conserva. Es decir, el que el cuerpo se saponifique le implica al forense un elemento de que, a pesar de los meses que ha pasado ese cuerpo, se pueden determinar algunos tipos de lesiones, como si el cadáver tuviese solo 3 días.
Ese estado de saponificación ha sido un aliado para la investigación. Además, las pruebas de ADN y otras evidencias como los tatuajes y la ropa que llevaron a la conclusión de que el fallecido era el joven albanés cuya desaparición había sido denunciada meses atrás por su pareja. Los 3 detenidos en Barcelona son, como te contaba, 2 hombres relacionados con el narcotráfico, considerados autores materiales del asesinato, y una mujer que alquiló un coche a su nombre un coche que puso a disposición de esos dos arrestados ahora por ejecutar el crimen. Pues esta es la historia de película con la que comenzamos hoy. Historias que deben gustarte, porque es la noticia del día, la noticia feliz para esta emisora. Esta que estás escuchando es la emisora número uno en Málaga. Seguimos siendo la número uno, algo que se repite desde hace ya años. Lo vuelve a demostrar el Estudio General de Medios, el EGM, que por eso siempre te digo, mi nombre es Mónica García, por si alguien te lo pregunta, por si te llaman del Estudio General de Medios. Así que te han debido llamar y has debido decir que sí, que escuchas esta emisora. Cada día nos acompañáis 170.000 oyentes, 170.000 personas, que eso es como si todos los habitantes de Marbella y algunos más, porque Marbella tiene menos, Marbella entera y algunos más, nos escucháis todos los días. El EGM sitúa a COPE una vez más como la radio más escuchada de Málaga, por delante de la cadena SER con 132.000 oyentes y por delante de Onda Cero con 91.000 oyentes. Te recuerdo el dato que nos hace hoy tan felices. COPE Málaga alcanza los 170.000 oyentes diarios, según el último Estudio General de Medios. Y tú, que estás ahí detrás escuchándonos, pues nos ayudas cada día a conseguirlo. Así que muchísimas gracias. 12:36 minutos a esta hora. El termómetro marca en Torremolinos 21 grados en el centro de Torremolinos. Y es que no me extraña, vaya día espectacular para pues disfrutar en la calle, disfrutar de toda la luz posible del día. En una jornada de cielos despejados, las temperaturas pues están subiendo, como ya nos explicaba al arranque de semana el hombre del tiempo, iban a ir subiendo. Hoy en Málaga capital la máxima prevista es de 25 grados y empezamos la semana con máximas de 18. Ya vamos hoy miércoles por 25 grados aquí en la capital. Le siguen también máximas espectaculares en Vélez, Málaga, 24 grados. 23 esperan en Marbella y también 23 grados espera en Antequera. Y en Ronda nos anuncia el hombre del tiempo 22, que tampoco está nada mal. ¿Mañana qué va a pasar? Pues más o menos se van a mantener las temperaturas entre los 25 y los 24 grados en prácticamente toda la provincia de Málaga. A esta hora las carreteras, según informan desde la DGT, solamente tenemos el punto habitual de complicaciones, en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz y también en sentido Málaga. Eso es lo habitual, lo de todos los días, por lo tanto, podríamos decir que las carreteras de la provincia, normalidad, según la DGT. Aquí en la capital, según nos explican desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos los puntos complicados habituales de los últimos días, incluso semanas, incluso meses, por esas obras que está realizando EMASA, la empresa municipal de aguas. En la avenida Guerrero Estrachan, zona complicada por esas obras de EMASA, también en la avenida Sor Teresa Prat y, como suele ser habitual, pues mucho tráfico, mucha circulación en todo el entorno de la comisaría provincial. Ya sabes, si entras por Blas Infante, si desde la avenida Juan 23 estás circulando hacia el norte para salir por la autovía, en fin, la comisaría y todo su entorno, como siempre, con ese punto de complicación. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. En estos momentos, la Guardia Civil y la Armada Española intentan desactivar una bomba en el puerto de Málaga. Sí, como lo escuchas, intentan desactivar una bomba en el puerto de Málaga. Pero no hay que asustarse, si no habríamos abierto el programa con eso. Lo puedes imaginar, tú que eres oyente de los de todos los días. No te alarmes, que esto que te digo es real, porque aquí en COPE nunca mentimos, pero tiene matices, porque lo que se trata es de un simulacro. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. En aguas del puerto se está desarrollando desde primera hora de la mañana un ejercicio de la Armada Española, MARSEC 26, que es el principal ejercicio nacional en el ámbito de la seguridad marítima para poner a prueba la capacidad de reacción ante una situación de crisis, decías, en este caso una bomba, unas prácticas en las que también está participando la Guardia Civil.
Jorge Martín es portavoz de la Guardia Civil en Málaga, está siendo testigo directo de esa maniobra. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge, a esta hora, 12:39 minutos, ¿tú exactamente dónde te encuentras? ¿En qué lugar exacto se está desarrollando el ejercicio?
Bueno, pues me encuentro en el puerto de Málaga, en la terminal de cruceros, y bueno, acaba de finalizar este ejercicio Y bueno, se lleva desarrollando desde las 9 de la mañana y como decíais, bien decíais, es un ejercicio de Marsec, ¿no? Dirigido por la Armada, ¿no? El Marsec es el Maritime Security y es un ejercicio, ¿no? De capacidades y, bueno, realmente lo que se hace es, se hace un dispositivo de seguridad, ¿no? Reactivo. Como respuesta a un peligro inminente, real, identificado, evidentemente en un escenario ficticio, en este caso se hace en la terminal de cruceros, ¿no? Y lo que se trata es de, dentro de un marco, como decía, es un escenario ficticio, en el marco de una investigación de la Guardia Civil contra una célula yihadista, ¿no? Se identifica que una táctica es bastante sofisticada que puede aparecer, ¿no? En la cual se utiliza una red de tráfico de personas, es decir, se lanzan tráfico ilegal de personas en embarcaciones para introducir una red yihadista de terrorismo, ¿no? Y ponen una serie de artefactos y tal. Como decía, es algo este ejercicio es liderado por la Armada, se hace este año en Málaga. Y bueno, en este caso la Guardia Civil lo que hace es realizar las capacidades operativas de la Guardia Civil. Han participado 175 guardias civiles de distintas unidades, desde la unidad de intervención, unidad especial de intervención con base en Madrid, que son los especialistas en intervenciones en ámbito terrorista, que son los que asaltan una embarcación que supuestamente traen unos terroristas, el helicóptero, que llevan incorporado dentro del helicóptero un tirador también de la Unidad Especial de Intervención, la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Grupo de Actividades Subacuáticas, el equipo Pegaso ver con el dron cómo va desarrollándose toda la actividad, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Fiscal Frontera, es decir, Policía Judicial, Servicio de Información, TEDA, Servicio Tecnológico, es decir, como os decía, 175 guardias civiles, solamente guardias civiles, de la Armada más también, se ha participado también embarcaciones de la Armada y personal de la Armada, pero lo que se trata es de estar preparados realmente en un marco real de un atentado terrorista.
Jorge, los oyentes pueden decir, bueno, vea lo que es un simulacro de una bomba, de yihadistas, qué exagerado. Pero claro, cuando hemos abierto el programa recordando una operación de la Policía Nacional, que acaban de detener a tres personas por un cadáver que estaba en un pantano de Casasola, en un saco con bloques de cemento para que se hundiera. Estamos hablando de un ajuste de cuentas por el narcotráfico y decíamos al arranque del programa, es como del guión de una película. Es que al final los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado os enfrentáis cada día pues no te voy a decir si a guiones de película, pero desde luego a la realidad supera la ficción.
Bueno, lo has dicho perfectamente, la realidad supera muchas veces la ficción y hay que recordar que España sigue manteniendo un nivel 4 de alerta terrorista, ¿no? Lo que pasa que, bueno, gracias a Dios, la seguridad en España es muy buena, los servicios de información, tanto de Policía Nacional, Guardia Civil y Servicios de Inteligencia son muy buenos. Y se trabaja mucho en interceptar este tipo de células, ¿no? Pero se trabaja las 24 horas en este aspecto y insisto, estamos muy encima de esto, ¿no? Pero no hay que olvidar realmente el peligro que corre España, Europa, y bueno, realmente estamos viendo a nuestro alrededor lo que está pasando y hay que estar preparado y hay que tomarse esto muy en serio, hay que tomárselo estos ejercicios como reales y así se han hecho esta mañana. Esta mañana el ejercicio se ha tomado como si fuera totalmente real, es decir, totalmente concentrados, cada unidad concentrada y operativamente, es decir, que nos tenemos que tomar las cosas muy en serio y las cosas, como bien decías, muchas veces superan a la ficción.
Jorge, ¿ha habido algo que hay alguien ahí anotando? Uy, aquí, como cuando hay una gala, ¿no? La gala de los premios COPE, siempre estamos apuntando ahí, esto no ha entrado en el momento exacto. ¿Hay alguien apuntando que diga, y esto, este simulacro hay que mejorar aquí por si ocurriera o ocurriese? Esa labor de fiscalización, eso lo hace alguien, ¿no? ¿O ha salido perfecto, perfecto el ejercicio?
No, sin duda, sin duda. El ejercicio ha ido muy bien, ha ido perfecto, pero lógicamente hay pequeños detalles que hay que limar siempre en todos los ejercicios, hay que limar detalles y para eso se hacen estos ejercicios, para limar esos detalles y que cuando sea real haya prácticamente no haya un ejercicio o una intervención con problemas. Es decir, estos ejercicios se hacen para limar esos pequeños detalles. Hay unas reuniones posteriores al ejercicio para ver los problemas que ha podido haber. Desde el exterior realmente no ha habido problemas. O sea, se ha intervenido en alta mar a una embarcación, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, que iba inmersa dentro de un barco de la Armada. Ha intervenido a unos supuestos terroristas que venían, una célula terrorista que venían a introducirse, han asaltado el barco en alta mar y bueno, ha sido todo perfecto, pero siempre hay pequeños detalles para cuando llegue el momento de la verdad. Esos pequeños detalles tienen que ser los más mínimos para que salga todo perfecto. Para eso claro. Se hacen estos ejercicios.
Jorge, mucho curioso por ahí, por el puerto, diciendo, pero no es la que se está montando aquí la Guardia Civil. Es que estamos hablando de 175, solamente de la Guardia Civil, 175 efectivos, más allá de la Armada Española. O sea, ¿ha habido mucho curioso?
Bueno, realmente estaba en una zona restringida, pero lógicamente el helicóptero de la Guardia Civil con las puertas abiertas y se vea un tirador desde el helicóptero, un francotirador desde el helicóptero, que se vean embarcaciones de la Guardia Civil, que se vean drones, bueno, pues la verdad es que siempre inquieta un poco, ¿no? Pero lógicamente a las personas que han preguntado le hemos contestado y que bueno, que era un simulacro, pero bueno, lógicamente curiosos hay, pero se ha trabajado bien, se ha trabajado... en un espacio seguro, un espacio para que la población no tuviera ningún percance ni ningún problema, es decir, se ha trabajado en una zona de seguridad.
Pues seguro que muchos oyentes se han quedado tranquilos porque están escuchando esta emisora. Que, Jorge, como vosotros, desde la Guardia Civil, sois parte del equipo, porque cada lunes vamos conociendo una unidad de la Policía Local, de la Nacional, de la Guardia Civil, todos los lunes desde hace ya, no sé si recuerdo, cuatro o cinco temporadas que lo venimos haciendo, sois partes del equipo. Así que te quiero felicitar por la parte que te corresponde, porque hoy nos han dado, se han publicado los últimos datos del Estudio General de medios que dicen que una vez más, una oleada más, somos la número uno en Málaga, que cada día nos acompañan 170.000 oyentes, que eso es como todos los habitantes de Marbella y alguno más. Todos los días nos escuchan, todos los días nos eligen frente a la cadena Cero, a Onda Cero, para estar informados. Así que les doy las gracias a ellos, por supuestísimo, y gracias a ti y a todos los compañeros por la labor de información que hacéis y que siempre nos ayudáis a tener al tanto de todo lo que ocurre a los oyentes de este programa, de esta emisora. Así que enhorabuena por la parte que te toca.
Me alegra, gracias a todos ustedes. Lo que se trata es de dar a conocer las unidades de la Guardia Civil. Muchas veces son desconocidas. Hay gente que ve, lógicamente, el SEPRONA, tráfico, pero hay unidades que no conoce la gente, como el Servicio de Información, que ha participado hoy, por ejemplo, y creo que va la semana que viene a visitaros en directo y hablará de temas de terrorismo, también de los problemas que hay en otros ámbitos y otros delitos, ¿no? Entonces, bueno, realmente estamos aquí para darnos a conocer y que se sepa lo que hacemos por la ciudadanía.
Jorge Martín es el portavoz de la Guardia Civil aquí en Málaga. Jorge, gracias por atendernos.
Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.
Gracias. Te voy a hablar de otra cosa. Te voy a hablar de otra cifra. A día de hoy, la provincia de Málaga cuenta con casi 1.800.000 personas. 1.800.000 personas que viven en la provincia de Málaga. Todos los años nuestra población va en aumento y según datos del Instituto Nacional de Estadística vamos a seguir creciendo hasta que en una década, dentro de 10 años, aproximadamente en el año 2037, Málaga se va a terminar convirtiendo en la provincia andaluza con más población, la más poblada de Andalucía. Te decía que en nuestra provincia existen casi 1.800.000 personas. Hoy es el Día del Niño en España y nos hacemos una pregunta aquí en COPE Más Málaga. ¿Cuántos menores de edad están empadronados en la provincia? ¿Cuántos niños, ojo, se consideran niños desde que nacen hasta los 18 años? Pues ¿cuántos niños tenemos en Málaga? Igual te sorprende, tenemos algo más de 300.000 o lo que es lo mismo, el 17% de la población malagueña tiene menos de 18 años, el 17% son menores. Estos son los datos genéricos, pero lo que quiero que te fijes hoy, en el Día del Niño aquí en España, es en los que tienen entre 8 y 9 años, en esa franja. Nos fijamos en esa franja porque es cuando hacen su primera comunión. ¿Cuántos niños toman su primera comunión aquí en la provincia de Málaga, Carmen Cerván?
Pues según los datos de la diócesis de Málaga, más de 5.000 niños tomaron la primera comunión en 2024 en la provincia. Un momento que, más allá del significado religioso, se ha convertido en uno de los eventos más importantes para una familia.
Hoy en día las comuniones se han transformado muchísimo. Antes eran celebraciones más sencillas, más familiares, un poquito más discretas, pero bueno, hoy en día las familias buscan que sea un día especial para tanto para los niños como para los adultos.
Es Noelia Díaz, directora de marketing de Alabardero, empresa especializada en eventos, que nos cuenta que las comuniones en Málaga se están convirtiendo en citas multitudinarias.
Las comuniones que organizamos normalmente parten de un mínimo de 60 personas, que ya, bueno, es una celebración bien montada y con todos los servicios, y hemos llegado a gestionar eventos de celebración en cuanto a comuniones se refiere de hasta 150 invitados.
Hasta 150 invitados y con un menú al nivel del de una boda.
Desde menús más tradicionales hasta pues menús un poquito más atrevidos, pues con estaciones, postres, con buffet de postres, con luego mesas dulces. Entonces, bueno, pues al final, igual que hacemos en nuestros grandes eventos, como decías, de las bodas, todo eso sí, por supuesto, pues con productos frescos de temporada.
Esta profesional en organización de eventos asegura que en Málaga lo que los clientes piden cada vez más es salir de lo convencional y vivir una experiencia.
Tematizado de superhéroes, de bueno, que todo tenga una temática, pero para nosotros eso ya no es raro, porque es que hoy en día lo que sí vemos, ¿no?, que tanto en comuniones como en eventos sociales como bodas, incluso también en corporativos, lo que ha cambiado es que el cliente ya busca una experiencia.
Las comuniones se han convertido en una gran celebración que, según ASECOM, la Asociación Española de Consumidores, supone un gasto para la familia que suele oscilar entre los 3.000 y los 15.000 euros para una celebración de 50 personas. Es un 21% más que en 2025. Hablamos de decoración, servicio, local, comida, bebida, música, animación. A todo eso hay que añadir otros gastos, como el traje de comunión y los distintos complementos. Este apartado oscila entre los 340 y los 3.000 euros, según el informe de ASECOM, pero todavía queda otro servicio importante que se contrata para una comunión, como es la fotografía profesional.
Ahora nos gusta tener fotos bonitas para el recuerdo de nuestros niños, lo guapos que están, con esos vestidos, con esos trajes, con esa decoración, con todos esos detalles que compramos, que contratamos, pues sí, se le da mucho más valor.
Rosario Galacho es una fotógrafa malagueña especializada en eventos. Cuenta aquí en COPE que en los últimos años ha crecido la demanda de reportajes profesionales.
Cada vez nos gusta todo mucho más bonito también. Las familias cada vez compiten más, también hay que decirlo. Y se le da mucha valor a la fotografía, por supuesto, en todos los eventos, en todos los ámbitos, y las comuniones no van a ser menos.
Y claro, un buen reportaje fotográfico para una comunión tiene su precio.
Lo que es el reportaje, digamos, artístico del niño o de la niña, pues bueno, puede ir desde los, no sé, desde los 300 hasta, si quieres, el día entero, pues es que al final es lo que quieras, ¿vale? Hasta los 1.000 euros.
Pues estamos en plena época de comuniones, posiblemente tu hijo o tu hija o la nieta, el nieto, en fin, el sobrino, el ahijado, la ahijada, se celebre su comunión en los próximos días, estarás invitado a ella. A día de hoy, te recuerdo, casi 36.000 niños residentes en Málaga están en edad de celebrar la primera comunión, están en esa edad entre los 8 o 9 años, un evento que, más allá de la importancia de la consagración, se ha convertido en un gran acontecimiento cuya celebración cuesta a las familias entre 3.000 y 15.000 euros, según la Asociación Española de Consumidor. En fin, en deportes, hoy visita a los compañeros de Deportes COPE Málaga el mismísimo entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues sí, tenemos hoy un programa que se aventura muy interesante. Nos va a acompañar el entrenador del Málaga Club de Fútbol, Juan Francisco Funes, el artífice de este gran momento del Málaga Club de Fútbol y que nos tiene todos soñando con que el Málaga pueda ascender de nuevo a Primera División. Vamos a estar con él hablando de todo este trabajo que está realizando tan maravilloso, porque mira, te doy un dato, cogió al Málaga en la jornada 15 con 15 puntos, con los mismos puntos que el descenso, y ahora mismo tiene al Málaga Club de Fútbol a solo un punto del ascenso directo. Así que vamos a intentar conocer todos los detalles de Juan Francisco Funes, el artífice de este milagro llamado Málaga Club de Fútbol. Si quieres interactuar con nosotros, como siempre, a través de las redes sociales de Twitter y de Facebook, de Deportes Cope Málaga. Ahí nos busca y ahí nos puedes seguir e interactuar también con nosotros. En lo deportivo, dos noticias. La primera, que el Málaga precisamente ya hoy está preparando el partido frente al conjunto de la Unión Deportiva Almería, que si le gana al Almería se pondrá por encima de él, y ojo, porque podría estar en puesto de ascenso directo. Y eso es lo que dice Carlos Dotor, que no renuncian a nada absolutamente.
Estamos haciendo un día a día muy bueno, competimos mucho en los entrenos, todos quieren ganar, y creo que eso es lo que nos va a hacer pues pelear por eso que me estás diciendo, pero sin pensar. Si es que al final en el fútbol es mejor ni pensar, que salga lo que tenga que salir.
Bueno, las palabras de Carlos Dotor. Por cierto, hay una muy mala noticia en el Málaga Club de Fútbol, y es que pierde, por todo lo que queda de temporada, a Juanpe. Se lesionó el otro día al inicio de la segunda parte, en el partido frente a Las Palmas. Sufre una lesión en el tendón común de los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda, lesión grave, y ojo que no se descarta que incluso tenga que pasar por el quirófano. El Málaga informará a lo largo del día de hoy del proceso y del periodo de baja para Juanpe, al que le deseamos todo el ánimo del mundo. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, te cuento que Unicaja también tiene una semana importante. El domingo va a visitar al conjunto del Covirán Granada, colista de la tabla clasificatoria, pero es que Unicaja tiene la necesidad imperiosa de ganar ese partido después de 4 derrotas consecutivas en la Liga ACB. A ello se refiere precisamente Oleg Balcherowski.
Tenemos que ir con la mentalidad que da igual si son últimos, tenemos que estar preparados, tenemos que saber que da igual el equipo que sea en ACB, todo el mundo es súper peligroso. Y se puede perder sobre todo fuera de casa, así que tenemos que estar ahí preparando. Tenemos una semana por delante que seguramente vamos a estar preparándolo y entrenando bien. Vamos a incorporar a 2 jugadores que están bastante tiempo fuera, y bueno, por ahí vamos a ir viendo cómo es el camino.
Se refiere tanto a Kravis como a Tyson Pérez, que pueden reaparecer incluso el domingo. Y por cierto, hoy desde las 6:30, pendiente del partido de BCL entre el AEK de Atenas y el Juventud de Badalona, quien gane ese partido será el rival del Unicaja en las semifinales de la BCL. Así que todo esto, Mónica, y mucho más hoy con el entrenador del Málaga a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Gracias, Emilio. Ahí estaremos, por supuestísimo, pegados a las radios.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
No puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo. Pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir.
Si quieres más, lo que tienes que ir es a tienda Juan Lucas, porque allí te lo van a dar todo. ahora, que es el momento de comprar tu aire acondicionado y no esperar a que llegue el calor asfixiante, ahora es el momento y allí están preparados para recibirte. Aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi por solo 429 euros. Consulta a estos profesionales. Esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre, en avenida Ortega y Gasset, en Héroe de Sostoa, en fin. Y sobre todo, también los encuentras en su página web juanlucas.com. Boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después te amplío una última hora que te doy. Se desconvoca el paro convocado previamente para mañana jueves en el metro. Pues se desconvoca. Ahora te voy a dar algún dato de esa negociación entre la empresa Metro Málaga y los sindicatos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, una última hora que te avanza COPE más Málaga. Quedan desconvocados los paros parciales previstos para mañana jueves en Metro Málaga. Es la noticia que nos llega a esta hora de la reunión que sigue manteniendo la empresa concesionaria de Metro Málaga y los representantes sindicales. Según ha podido saber esta emisora, se desconvoca el paro de mañana como acto de buena fe del comité para seguir avanzando en la negociación. De hecho, mañana hay prevista otra reunión a la una de la tarde. Están sobre la mesa las exigencias de los sindicatos: aprobar el nuevo convenio colectivo con importantes subidas salariales y una mejora de las jornadas laborales para los maquinistas, entre otros asuntos. Según el comité de empresa, el 70% de la plantilla no está de acuerdo con lo que hasta ahora ha propuesto Metro de Málaga. Por estos motivos, se habían convocado para mañana jueves, se habían convocado dos tramos de paros entre las 7 y las 10 de la mañana y entre las 12 y media y las 3 de la tarde. Paros que, como te puede avanzar esta emisora, de momento quedan desconvocados, como dicen desde el comité de empresa, en un acto de buena fe para seguir avanzando en la negociación. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre, ya sabes, es Mónica García y te acompaño cada día desde las 12 y media. Y te quiero contar otra última hora. Contábamos ayer a esta hora que el Ayuntamiento de Málaga estaba buscando alternativas ante la pérdida de 300 plazas de aparcamiento por el inicio de los trabajos previos a las obras del CaixaForum frente a la comisaría provincial en la Plaza Manuel Azaña. Bueno, hasta ahí sin más detalles. Ahora, la última hora, acabamos de conocer que se trabaja en posibles alternativas de estacionamiento en las barriadas de Los Corazones y de Portada Alta para generar hasta 160 plazas de estacionamiento en superficie para compensar a los vecinos que han perdido esas otras 300 plazas de estacionamiento frente a la comisaría. O sea, compensar en parte, porque según mis cálculos, de 300 de 160 plazas a 300 faltarían algunas. En todo caso, esa es la última hora que te podemos contar. Desde el Ayuntamiento trabajan para como alternativa habilitar estacionamientos en las barriadas de Los Corazones y de Portada Alta. Las últimas horas nos dejan dos sucesos también en las carreteras con fallecidos.
Uno de ellos ha ocurrido esta mañana sobre las 8:30. Un hombre ha sido atropellado por un vehículo en la rotonda de la salida de las 7 de Cerrado de Calderón y La Mosca. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido. Y ayer sobre las 8 de la tarde un hombre de 42 años falleció, un menor de 12 resultaba herido al salirse de la carretera el coche en el que iban por una vía cercana al embalse del Tomillar, donde cayeron por un desnivel.
Y si naciste entre 1959 y 1961, es decir, si tienes entre 65 y 67 años, escucha esto porque igual te interesa. Ahora ya va cambiando la edad y te toca a ti. No sé si te va a interesar, Carmen. ¿Qué es lo que le puede interesar a los nacidos entre el 59 y el 61?
Les puede interesar que hoy y mañana se han organizado dos nuevas jornadas de vacunación contra el virus del herpes zóster.
El herpes zóster está provocado por un virus que en su nombre no explica mucho. Fíjate, es el virus varicela zóster. Es el mismo virus que de pequeñito o no tan pequeñito que provoca la varicela y que luego no se conforma con eso y se queda dormido o latente en nuestro sistema nervioso. Y con el paso de los años, en situaciones en las que bajan las defensas, pues vuelve a hacerse fuerte, se manifiesta y se manifiesta ahora como un herpes zóster.
Lo explica en estos micrófonos el doctor Leandro Martínez, jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. ¿Y cómo se manifiesta exactamente este virus?
Lo que comúnmente, ¿no?, y en Málaga se utiliza mucho, se le llama culebrina, ¿no? Esa afectación que aparece en la piel, aparecen ampollas, vesículas, va acompañada de una quemazón, de un dolor importante y que afecta lo que los dermatólogos y los médicos llamamos dermatomo, es decir, una zona subsidiaria de esa terminación nerviosa donde se quedó latente y ahora se manifiesta ese virus varicela zóster.
Jornadas de vacunación sin cita contra el herpes zóster en los centros de salud del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Hoy y mañana, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. Te recuerdo, convocatoria para nacidos entre 1959 y 1961, porque a partir de estas edades aumenta el número de complicaciones relacionadas con este virus. Un virus que, según las autoridades sanitarias, se puede prevenir con la vacuna en más del 97% de los casos.
Y en el Día del Niño te estamos dando los datos de los niños que tenemos aquí en Málaga. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, se registran más de 300.000 niños y niñas en la provincia de Málaga. ¿Qué edad se considera un niño? Pues desde que nacen hasta los 18 años, que ya se consideran adultos. Precisamente nos vamos a detener en una de las etapas concretas. Al arranque del programa, antes, en la primera parte del programa, hablábamos de los 8 o 9 años y nos centramos en sus comuniones. Primeras comuniones, madre mía lo que nos gastamos. Desde 3.000 hasta 15.000 euros van ya, por esas cantidades van ya las comuniones aquí en Málaga. Ahora me quiero detener en otra franja de edad, en la pubertad, esa etapa complicada dentro de la infancia, por ejemplo, bueno, entre otros hechos, porque es una auténtica revolución hormonal y lo que comen nuestros hijos puede influir y mucho en cómo viven esa etapa, desde el desarrollo al estado de ánimo, el acné o incluso el periodo, la menstruación en el caso de las niñas. Hoy vamos a poner luz sobre este tema con nuestra experta en hormonas y nutrición. Ella es Marta León, es una ingeniera química malagueña que hace más de 20 años se enamoró del apasionante mundo de las hormonas, comprendió cómo nos condiciona la vida y la salud y empezó a investigar y hacer divulgación cuando nadie lo hacía. Marta León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, cuando hablamos de pubertad, ¿de qué estamos hablando realmente desde el punto de vista hormonal? ¿Qué ocurre dentro del cuerpo de un niño o de una niña?
Pues mira, justo como venías diciendo, en el cuerpo de un niño y de una niña, de maneras diferentes pero contemporáneas, empiezan a haber cambios físicos, empiezan a haber cambios bioquímicos, que ahí es donde entran las hormonas, y esto también, y también la propia pubertad hace que tengamos cambios neurológicos en la neuroplasticidad. Por eso decimos que es una etapa complicada, por eso a veces hay, bueno, pues cambios en la conducta. Claro, ya un niño no es lo mismo que un adolescente, y todos, si tienen adolescentes en casa, saben a lo que me refiero. Pero es que físicamente empezamos a notar cambios, ¿no? Quizás lo que primero aparece, ¿no?, es este viaje de comunicaciones, ¿no?, a nivel de moléculas que se van transportando, que se van moviendo por el cuerpo, desde el cerebro hasta los distintos órganos, los distintos receptores. A las chicas les empieza a crecer el botón mamario, a los chicos les empiezan a pegar así como el pequeño estirón, empiezan a cambiarles un poquito la voz, empieza a aparecer vello, aparece el acné, ¿no? Pero también pasan cositas a nivel, como decía, neurológico. Hay como una expansión un poco en la conciencia, de pronto entramos en conflicto, de pronto sentimos, ¿no?, como las injusticias del mundo muy profundas y tenemos como esa, ¿no?, esa sensación. Y claro, todo esto pues en el fondo está entremezclado más o menos en estas edades que pueden comprender pues entre los 10 años, cuando empieza todo, hasta los 18.
Qué importantes son las hormonas y cómo nos condicionan, madre mía. Marta, ¿hasta qué punto la alimentación puede influir, para bien o para mal, en todo ese lío hormonal que se tiene en esas edades?
Pues mira, influye muchísimo porque la alimentación no deja de ser la materia prima que le damos al cuerpo para que construya salud. Por ejemplo, en el caso de los chicos, la alimentación es importantísima porque les va a ayudar a tener esa materia prima para fabricar testosterona. Ellos tienen una subida de la testosterona, una subida de la energía. De hecho, ya en casa, quien tiene niños adolescentes se da cuenta de que de pronto el plato se acaba antes y de pronto parece como que un torbellino ha pasado por la despensa y se han comido todo, ¿no? O sea, hay mucho más apetito, con mucha más energía. El cuerpo masculino empieza a fabricar músculo y entonces, claro, eso requiere mucha, mucha, mucha materia prima. De pronto nos apetece, o bueno, a los chicos, ¿no? Les apetece pasta, les apetece hidratos, necesitan más proteína, pero las chicas no se quedan atrás. Las chicas también tienen de pronto un apetito, ¿no? Mucho mayor. Empiezan a acumular grasas, empiezan a acumular grasas en la zona del pecho, empiezan a redondearse los cuerpos, que no pasaba tanto pues cuando una era niña, ¿no? Porque todos estos niveles, en el caso de las chicas, producimos testosterona, pero sobre todo empezamos a producir estrógenos, producir progesterona, luego ya viene el ciclo menstrual. Entonces, claro, aquí es muy importante la alimentación y sobre todo una alimentación, en chicas que ya empiezan a tener la regla, una alimentación rica en proteínas y rica en hierro, porque claro, a través de la sangre menstrual vamos a perder nutrientes, entonces no nos podemos quedar atrás.
Marta, si tú me tuvieras que decir tres alimentos que no deberían faltar para un adolescente en esta edad de la pubertad, tres alimentos que no deben faltar y tres enemigos que deberían olvidarse de tomar, más o menos, ¿cuáles serían?
Sí, pues mira, los que no deberían faltar ni para niños ni para niñas deberían ser los huevos, súper importantes porque nos van a aportar muchísima proteína, muchísimo hierro, muchísimos omegas, bueno, son una maravilla, los huevos, y si son camperos, buenos, mejor. El pescado, importantísimo, tanto en chicos como en chicas, pero en chicas es más importante todavía, sobre todo si las primeras reglas ya vienen con un poquito de molestia, inflamación, dolor, etcétera. El omega 3, importantísimo. Y la tercera, yo diría que pongamos colorcito en la comida, o sea, verduras de colores, que pongamos también un poquito de patata, un poquito de boniato, o sea, que pongamos así un pelín de hidrato, pero del bueno, porque normalmente va a apetecer pasta y pan, pero también desde casa, pues si podemos jugar con la patata, con el boniato, con las zanahorias, con la calabaza, ¿no? Con esto, pues oye, súper. Y tres que deberíamos intentar evitar, bueno, pues todo lo que sean harinas refinadas, todo lo que es pan blanco, harina, azúcar refinada, bollerías, este tipo de cosas que justo a los adolescentes les llaman mucho la atención y les atraen mucho. Pues si quieren una pizza, vamos a buscar a lo mejor hacer una pizza en casa más casera, con una harina, con una base de masa de espelta o de trigo integral. O sea, vamos a buscar como opciones un poquito más sanas, porque ellos van a pedirnos hidratos, pero que no sean demasiado refinados, que no haya demasiado azúcar, todo lo que son refrescos, todo este tipo de cosas pueden desencadenar que luego haya mucho acné. Y sobre todo que busquemos el tipo de grasas que incluimos. ¿Que nos apetece chocolate? Bueno, pues vamos a buscar un chocolate bueno, que no sea un chocolate de estos, pues ya sabemos, ¿no? Que tiene una grasa de la que no es tan, tan, tan adecuada, y luego la parte de cacao, bueno, pues aquí no se ha escatimado un poquito, ¿no? Y no sea, y no hay tanto porcentaje. Si puede ser un cacao, pues que sea del 85 o así, fantástico. A veces no es el que más le gusta a los adolescentes, pero está bueno ir como adaptando el paladar.
Claro, eso es lo que decimos siempre, ¿verdad? Tú vas quitándote un poquito de azúcar cada día del café y llega un momento en que no te guste, no te apetezca ese dulce tan fuerte, ¿no? Pues el chocolate es igual. No empieza por el blanco, pero intenta terminar con el 85 o 90% de cacao. Marta, para terminar, niveles hormonales, ¿hay algo que no va bien en mi hijo, en mi hija? ¿Eso cómo se detectaría? ¿Alguna señal que indicara lleva al niño o a la niña al médico porque eso no es normal? ¿Hay algo que nos ayude a identificar un problema?
Pues mira, por ejemplo, en el caso de las chicas, si vemos que la regla es muy dolorosa, sería interesante acudir a la consulta de la, bueno, te iba a decir de la ginecóloga, pero cuando estamos hablando de adolescentes sería la consulta de la pediatra, ¿no? Que normalmente los pediatras son los que nos acompañan en estas etapas de las primeras reglas. Entonces, si hay una regla muy, muy, muy dolorosa, sí que es conveniente que vayamos a la consulta de la pediatra para descartar, oye, pues que no esté pasando nada, que no esté habiendo ningún desequilibrio. También si la menstruación llega muy tarde, por ejemplo, chicas con 15 años que todavía no están menstruando, 16 años, porque puede ser que no pase nada, que esto pues le pasó a mi madre, le pasa a mi linaje materno y ya está, pero también tenemos que ver qué está pasando, que por qué no hay, no, pues no estamos menstruando en edades. O incluso si la menstruación o el cambio físico aparece muy prontito. Hay a veces algunas chicas que de manera muy temprana, con 7 añitos, 8 añitos, ya empiezan a tener un poquito de botón mamario. Vamos también a ver qué está pasando ahí, porque porque la realidad es que vivimos en entornos más o menos contaminados, con mucho disruptor endocrino, y las menstruaciones están apareciendo un pelín antes que si nos comparamos con la generación anterior o generación de madres o de abuelas, ¿no? O bueno, las nuestras, ¿no? Entonces, si esto está pasando muy pronto, también es importante. Y en el caso de los chicos, pues un poco también así. Si vemos que está habiendo como mucha ralentización en el crecimiento, si vemos que quizás este hijo no está terminando, ¿no? Como de ya todos sus compañeros o todos sus amigos, ¿no? Ya están como, ya se va notando esa madurez, ya se va notando que hay vello púbico, ya se va notando que hay, bueno, vello púbico en las axilas o que hay cambios. Y en nuestro hijo esto va un pelín más lento, quizás podría ser interesante, simplemente como para hacer un chequeo, porque luego cada chico tiene su ritmo, pues ir viendo qué tal, que nos hagan una analítica hormonal y que ahí podamos determinar, pues oye, que está todo bien, que está todo en rango y que simplemente es cuestión de esperar, o que pasa algo y que podamos observarlo, que podamos detectarlo de manera temprana.
Es lo que nos explica nuestra experta en hormonas, ingeniera química malagueña, Marta León. Marta, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Otro para vosotros. Que tengáis buena semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Afecta a los mercados y a tu factura de la luz. Con Cuántica, líder en autoconsumo en España, instala placas solares con hasta un 82% de descuento. Con Cuántica Renovables generas tu propia electricidad y proteges tu bolsillo. Entra en cuanticarenovables.com o llama al 900-861-843.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, pero los números no te salen, recuerda que Credialpe siempre te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en su teléfono gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235. No me quiero despedir sin darte de nuevo las gracias, que todos lo estamos haciendo, porque somos muy agradecidos aquí en la cadena COPE Málaga, con más de 170.000 oyentes diarios, según el último estudio general de medios, se convierte en la número uno de Málaga una temporada más, una oleada más, que así llevamos ya años por delante de los 132.000 oyentes de la cadena SER aquí en Málaga y los 91 de Onda Cero. Así que muchísimas gracias por acompañarnos cada día. Yo te dejo ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Ya subí también.